tardes, las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La última hora del conflicto ucraniano pasa por la decisión de Visa y Mastercard de suspender todas las transacciones y operaciones en Rusia. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional insiste en que si la guerra continúa, las consecuencias pueden ser devastadoras. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Especialmente en aquellos países con estrechos lazos con Moscú y Kiev, donde los riesgos serán mayores. Riesgos como la escasez de bienes, así como las interrupciones en las cadenas de suministro. Estos países son además los que están acogiendo a mayor número de refugiados de Ucrania. Además, empresas como PayPal, Visa y Mastercard anunciaban en las últimas horas que suspendían sus operaciones en Rusia debido a la invasión de Ucrania. En un comunicado, esta última compañía informa que se pondrán fin a las transacciones con esas tarjetas, con las tarjetas de crédito de esas compañías. Cualquier tarjeta emitida por instituciones financieras fuera de Rusia dejará de funcionar dentro de la Federación Rusa y las emitidas en Rusia dejarán de funcionar fuera del país.
Ya son más de 10 días desde que comenzó la invasión de Ucrania. Tras el anuncio del alto el fuego en las ciudades de Mariupol y Volnovaja, Putin ha seguido bombardeando los corredores humanitarios. No solo no se ha detenido la ofensiva, sino que en las últimas horas se ha recrudecido. El último dato es de 1.300.000 personas que han abandonado ya Ucrania, refugiados que serán acogidos por la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y Pedro Sánchez han comparecido en una declaración institucional conjunta en Moncloa. Von der Leyen insiste en la importancia de dejar de depender del gobierno de Putin.
Una cosa muy clara, la Unión Europea debe dejar de depender del petróleo, del gas y del carbón ruso, y para eso tenemos que diversificar el suministro, tenemos que mejorar en eficiencia energética y tenemos que ver si invertimos en renovables, porque eso es una inversión estratégica en nuestra seguridad de suministro, pero también en la salud de nuestro planeta.
Y es que los efectos de este conflicto siguen reflejándose en los precios de las materias primas. A la subida desmesurada de los carburantes se suma el precio de la luz. Hoy es el segundo día más caro de la historia. Pagamos de media 379 euros el megavatio hora, con picos de, atención, 470 euros entre las 8 y las 10 de la noche. César Lajuz es profesor de macroeconomía en la Universidad Europea.
Yo creo que ya lo estamos notando, ya es importante en el precio de algunas materias primas, de algunos cereales y de la energía en general. Consecuentemente, ya está afectando actualmente. ¿Cuánto durará? ¿Una semana, un mes? Esa incertidumbre genera también aumento en los precios. No es posible prever exactamente cuánto va a pasar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid arrasa antes de enfrentarse al PSG. Javier Tomás.
Los de Ancelotti vencieron 4-1 a la Real Sociedad remontando y pese a las bajas, el técnico italiano ha mandado un mensaje de optimismo al madridismo de cara a la cita del miércoles contra el PSG.
Vamos a competir, sean lo que sean los tres medios. Yo creo que todo el madridismo después de este partido cree más a lo que podemos hacer miércoles. Esto es cierto. El agradecimiento a la afición ha salido de los jugadores, creo que ha sido bonito, porque creo que va a ser indispensable la ayuda de la afición miércoles.
En la jornada de hoy jugarán el Cádiz Rayo a las 2, el Elche Barça a las 4:15, el Celta Mallorca a las 6:30 y el Real Betis Atlético a las 9. En tenis, España se clasifica para la fase final de Copa Davis y en motociclismo, hoy a las 4, primera carrera del Mundial de MotoGP con Marc Márquez saliendo desde la tercera posición. Y esta madrugada el Granada ha anunciado como nuevo entrenador a Rubén Torrecilla, entrenador del filial tras la destitución de Robert Moreno.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh, se cruzaron nuestras.
Bueno, pues no eran las 3 de la mañana porque ya son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias.
La noche con el Grupo Risa.
Yeah, yeah, queridos míos, así se llama este programa de radio, como acaban de decir las voces blancas de los pequeños niños.
El Grupo Risa.
Yo me pongo eléctrico, magnético, enérgico.
Pónganse eléctricos y magnéticos a la hora de afrontar la segunda hora de transmisión de este programa. Que inequívocamente, como cada madrugada de sábado a domenica.
Ella quiere que yo la
nos lleva hasta las 6 de la mañana, transitando por las primeras horas de este primer domingo del mes de marzo, que ya es día 6. Este año la Semana Santa cae tarde, ¿no? Es mitad de abril. Por ahí, ¿eh? Me parece que es 14 de abril, creo que es Jueves Santo. Me parece que este año toca calendario tarde. Pues emprendamos con alegría y con ilusión este periodo radiofónico que nos quita muchos años de encima, porque nos aplicamos la crema antiarrugas de la radio, porque miramos por el retrovisor y porque comienza con toda la fuerza la Hora Vintage. Pues señoras y señores, pon la radio un rato porque vamos a echar escuchando canciones de Parchís hoy, ¿no? ¿Lo prometido es deuda o no?
Sí, un poco sí, porque nos pedían por Telegram que, aunque era bastante complicado, hiciésemos un poco de especial de Parchís. Y vamos a empezar con la canción esta de Hola Amigos, sobre todo para recordaros que la letra es de Pérez Botija, ¿eh?
¡Ah, qué bueno!
¡Pero bueno! ¡Pero bueno!
Y esta que se llama Otro Curso también es de Pérez Botija.
Ya, que se nota, pero es que se nota la lengua.
Hoy el latín, el inglés, el francés, batallar otra vez. Los reyes con los lajes, la gente la o las natus, 100,000 cosas más.
Se nota porque además latín, el francés, el inglés, pero son conocimientos que también tenía Rafael Pérez Botija y que los plasma.
Un poco de historia, pues vaya un tostón a trabajar y apoyar.
Bueno, ya lo comentábamos la semana pasada, el grupo Parchís eran como los Backstreet Boys, pero en España.
Sí.
Porque fueron un grupo completamente de laboratorio. O sea, Discos Belter puso un anuncio en un periódico para reclutar a unos chavales que supieran cantar y moverse bien en el escenario. Y entonces salieron de allí 5 chicos. Tino Fernández, que era la ficha roja, que tenía 12 años. Yolanda Ventura, que era la única que tenía un precedente familiar artístico, porque su padre era Rudy Ventura, el trompetista y director de orquesta. Ficha amarilla con 10 años, Gemma Prat, ficha verde también con 10 años. O sea, aunque no lo parecían, la ficha verde y la ficha amarilla tenían la misma edad. Y luego estaba David, que era el dado de 9 años, que en principio no le iban a pillar. Lo que pasa es que como el chico se movía muy bien y era muy pizpireta encima del escenario, pues entonces decidieron darle un papel que en principio no tenía, porque claro, las fichas del Parchís son cuatro colores.
David Muñoz, ¿no?
David Muñoz, sí.
¿Luego montó un restaurante?
Sí, señor. También.
Y luego estaba Óscar Ferrer, que es la ficha azul, el más pequeño de todos, con 7 años, que 2 años más tarde se extendiría del grupo, se marcharía. Fue la primera ficha azul que tuvo Parchís.
¿Tú conoces, Nacho Pla, luego te escucharemos, el Parchís, ese entrañable juego, o no ha llegado hasta tus días?
El Parchís, bueno, es un juego que es muy, muy antiguo. Yo no lo he visto en mi vida. O sea, sé que es un juego de mesa, pero no sé exactamente de qué va.
El Parchís, naturalmente. Ahora, por ejemplo, si ahora se juntan estos 5 niños, ¿cómo se llamaría el grupo? Fortnite, o no sé.
Bueno, pues Parchís inicialmente se formó para grabar un disco, el primer disco que se llamaba Las 25 canciones de los niños, pero visto el éxito, pues decidieron, como dice Miner, estirar la goma.
Estirar
el chicle hasta lo que dé.
¿Es verdad, Minguella, que el primer disco de Parchís se iba a llamar 30 años de éxitos?
Bueno, a ver, buenas noches a todos. Bueno, sí, efectivamente, era finalmente salió al mercado con este nombre, pero había otro que gustaba mucho, que era el Bohemian Rhapsody, pero estaba pillado por los Queen. Así que, bueno, pero al final tuvieron un éxito, oye, muchísimas películas y muchos discos, me imagino que hablaréis de eso también.
Calidad de versión y el rayo de sol, mira qué bonito.
¿Esto se vendía en España?
Bueno, eso llegó a vender hasta 500,000 de copias en esas navidades, ¿eh?
Wow. ¿Y tenían Instagram o no?
El Instagram en aquella época debían ser la baraja de cartas de Parchís y los cromos de Parchís. Esa es la de Instagram. Y la Super Pop.
Cómo está adaptada pues a lo que fue el sonido disco de los 70, ¿verdad? Cómo cogen esta canción
Oye, fíjate que el álbum debut de Parchís era Las 25 canciones de los niños. O sea, era un álbum doble, que para un artista novel es una cosa bastante extraña.
Sí.
Pero estaba plagado de versiones, estaba plagado de temas de música infantil, pero también de temas de música adulta. Es una cosa...
Gloria.
Gloria.
palabras ahí, ¿eh?
Falta tu presencia, cálida inocencia, faltas en mi boca.
Sin palabras, ¿eh?
Que sin querer te nombra, escribiré mi historia.
¿Sabes lo que decía el director de Belter cuando le hicieron el casting a ti, no?
¿Qué decía?
O sea, canta bien, pero mira que es feo el cabrón, ¿eh?
¿Este disco en qué año sale? Porque Gloria es del 79-80, esa canción.
Sí, este disco salió a finales del año 79.
Casi salía este antes que Gloria, casi, de Tochi.
O sea, como digo, es un disco muy raro, porque aparte de canciones infantiles, pues tenía esto. Eso sí, desde el principio lo hemos comentado, las producciones de Parchís estaban muy, muy bien hechas.
Mira, escucha.
Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Temprano serás
mío. Yo calculo que esta cantando es Yolanda Ventura.
Sí. Tino no es.
No, me da que no.
Es que se da la circunstancia de que en aquel primer disco los que más cantaban eran Yolanda y Tino, algo más Gema, pero luego los otros dos chicos prácticamente no cantaban nada. Y cuando salen muchas voces es que llamaban a chavalas para completar los coros, porque las chicas ya se sabe que hacen una voz muy parecida a los niños. Esta versión está bastante bien, pero si escuchas esta otra ya...
Ah, esta está muy bien. No era por oportunismo, porque aquí en España el Too Much Heaven la estaba partiendo en aquella época.
Un poco más y parece los pitufósforos, ¿eh?
Bueno, pues lo que decía, canciones populares de aquella época, versiones de otros artistas, pero también versiones de otros cantantes que hacían canciones infantiles, como por ejemplo Enrique Llana.
Donde haya aventuras que correr.
Porque esta la cantó Enrique antes que ellos.
Sí, sí.
Una pista, un mensaje en clave, a los cinco encontrarás.
Se refiere a los cinco.
Donde haya un misterio que aclarar.
De los libros de Enid Blyton o Enid Blyton.
Blyton.
Como comentaba Yolanda Ventura en el documental de Netflix sobre Parchís, en aquella época tú salías en Televisión Española en el programa Aplauso un sábado por la tarde y te había visto toda España.
Sí.
Bueno, pues la presentación oficial de Parchís fue en ese programa cantando, entre otras, esta canción, que es la que escuchábamos con los dibujos animados de los Barbapapá. El que canta, creo que es Tino. Aquí ya no.
Si te encuentras en un patio o en un parque por azar,
sí, este es Tino.
Te asomas porque un pájaro se pone a ladrar. No te extrañe ni te enfades, es la broma singular que te hacen cuando hablan los
garbapapá. Bueno, si veis aquella actuación, la verdad es que los chicos eran bastante desastre. Quiero decir, haciendo el playback eran desastre, bailando eran desastre, la coordinación brillaba por su ausencia. Precisamente esa falta de control, esa naturalidad, fue lo que les valió el afecto del público, porque claro, decían que eran espontáneos ante todo.
Claro, eran muy espontáneos. Oye, te digo una cosa también, se gastaron mucho dinero en promocionarlos, ¿eh?
Sí, la verdad es que fueron un producto absolutamente de marketing, porque la compañía se dejaba un perraje en cheques que repartía entre la gente responsable de que sonasen los discos en las emisoras de radio y en televisión, para que los Parchís funcionasen a tope. Y además hubo un campañón de televisión aquellas navidades para vender el disco este de las 25 canciones.
Qué pena, ¿eh? Los niños por ahí, cantando por ahí, cuando tenían que estar estudiando.
Estudiando, estar cantando. Sí, señor. Qué asco.
Bueno, 25 son muchas canciones y entonces lo que hicieron fue aprovechar para meter algunas de las canciones que ya tenía grabadas Yolanda.
Mi amigo Galacho y yo viajamos por el espacio. Mi amigo Galacho y yo vivimos un mundo real. Mi amigo Galacho y yo.
Son canciones difíciles de encontrar, o sea, esto es como Radio Carlitos Deluxe, pero en niño.
Y bueno, sí,
exacto.
Incunables. Luego hablaremos de ello, pero lo que realmente son incunables son las películas de Parchís, ¿eh?
Sí.
Es difícil encontrarlas.
Ponte enseguida a soñar. Muy pronto te vendremos a buscar. Mi amigo Galacho y yo.
Bueno, la canción que tenía que haber puesto cuando decía lo de que Yolanda había grabado canciones y que las incluyeron en el disco.
¿Sí?
Es esta otra.
¡Ay, qué bonita!
Que es la de Si vas a París, papá. Sí. Ah. Que le había cantado incluso Marujita Díaz.
París va papá y no dice para qué. Si va a ver Molendú, va a buscar algún bebé. A París va papá en el rápido de Irún. No se sabe si a negocios o se marcha el buen tuntún. Y ya la estación, todos preguntar, todos suponer y rumorear. Y si tal vez que se va papá, se puso a gritar desde el andén.
¿Y si va?
Cuidado con los apaches, si en juerga de taxis vas a procurar salvar los baches. Si vas a París, papá, no comas lugar de pato, ni vayas al cabaret, si quieres pasar el rato.
Buenas tardes, yo te voy a decir una cosa, esta canción es una muy buena sintonía para un programa de deportes por la noche, ¿eh?
Sí.
Ni hueco, vamos a romper con los... Pero yo voy a volver con Pedrerol para que la sintonía del chiringuito sea esta.
No, lo que puedes hacer es... Bueno, un más... No, pero un medley de un cuarto de hora con esta... Con la del Soy Currante de Luis Aguilé, con la de Achurro... Son todas así...
Bueno, como curiosidad, ¿sí? Muchos de los clásicos de Parchís están compuestos por Carlos Moncada, Carlos Villa y Félix Lapardi, más conocidos como Rumba 3.
¡Anda! Rumba 3, que también estaban en Belter.
Belter tenía hasta entonces un catálogo bastante folclórico, ¿eh?
No sé si son los días más idóneos para poner La Batalla de los Planetas.
Cuando se empezó a emitir La Batalla de los Planetas o El Comando G aquí en España, en los primeros capítulos no ponían esta sintonía, se hizo después, ponían la original americana. Bueno, la otra sintonía que había de Parchís para Comando G era esta. Bueno, pues la cara B del single de La Batalla de los Planetas es un tema que se llama Defensores del Bien y que además le encanta a Jesús Luis.
Me encanta. Tiene una letra preciosa.
Fijaos que esto sí que parece Rumba 3, ¿eh?
Si luchas desde pequeño por defender la verdad, cuando llegues a mayor amarás la libertad.
Si luchas desde pequeño.
Qué bonito.
Por defender la verdad.
No puedo con los
acentos. Defender.
Por defender. Tenemos que buscar una canción que lleve todo acentos. Vamos a hacer un al cafetín que lleve todo acentos mal puestos.
Mal puestos, sí. Pero qué bonita esta letra, porque siempre el bien puede sobre el mal, las acciones nobles triunfan al final. Triunfan al final.
O sea que en la nómina de autores tenemos a Pérez Botija, tenemos también a los Rumba 3 y, como no, a Juan Pardo componiendo para los Parchís.
¡Qué bonita! ¡Preciosa!
Sí, la verdad es que este tema es bastante romanticón y está chulo, ya verás. Lo canta Tino.
Buenas tardes.
Y voluntad.
Los mismos chavales lo comentaban, que las canciones crecieron un poco con ellos, porque al principio la temática era excesivamente infantil y según fueron haciéndose un poco más mayores, pues les iban metiendo letras y temáticas un poco más adultas o por lo menos más acordes a su edad, o sea, los primeros amores y tal. No es lo mismo cantar Comando G que esto. La trayectoria completa de Parchís registra más de 300 canciones agrupadas en 32 discos y hasta 7 películas. ¿32 discos? Sí, además estamos hablando de un grupo que prácticamente tuvo todo su funcionamiento entre el año 79 y el 84-85. O sea, que imagínate la producción.
Sí, sí, Belter, vamos, se fue a la quiebra a finales del 84, sí.
Muy bonita la canción,
sí,
esta,
¿eh? Sí, pero qué pena, hay niños que van a ligar al colegio, ¿eh?
Pues sí, son, hombre, yo entiendo, no, pues que haya un cierto atractivo, porque son niños, son niñas, empiezan a descubrir cosas cuando están en edad escolar, los primeros sentimientos, el amor romántico, pero hombre, que te dediques a cantar estas cosas cuando todavía tienes que ir al colegio, bueno, y tienes que aprobar y no suspender.
Hablando de colegio.
Ah, qué buena.
Luego desglosamos las películas de Parchís, pero esto estaba en la banda sonora de la primera de ellas, La Guerra de los Niños. Y ya decíamos algo de esta película la semana pasada, es la película de Don Matías, pero es que resulta que las tres películas, las cuatro películas de La Guerra de los Niños, está Don Matías metido en medio, o sea que no vale como para identificarla.
Por cierto, que quedan menos de 4 meses para que volvamos a poner esta canción.
Fíjate toda la marcha que tiene esta canción.
Sí.
Pero otro de los temazos de la película es este, que es cuando el maestro enferma.
Sí, sí.
Entonces los chavales van a una capilla a rezar.
Muy bien, sí, señor.
¿Dónde irían ahora, Jesús Luis?
Sí, señor.
A un after, algún sitio de perversión o alguna cosa de estas malas.
Con amor. Oh, señor, por favor, salva a este anciano, profesor, solo quiere hacer el bien y a los niños educar. Es una buena persona.
Es Luis Miguel, perfectamente.
Sí, sí.
Dios mío, sálvale.
La Guerra de los Niños no estaba escrita originalmente para Parchís, era un guión que ya estaba hecho para tres personajes y el flaco. Por eso Gema y Óscar prácticamente no salen en la película, solamente los números musicales. Los protagonistas principales son Tino, David, Yolanda, el perro Superman y el chaval gordito.
Ahora, Marco, ¿en qué diferencia? Dios mío, ayúdale.
Te suplicamos.
Ahora la canción sería A ver si la palma ya y no hay clase.
Joder, daño bruto. Sí. No, es que mira, además es que los niños dicen, Dios mío, ayúdale. Y si le ayuda, nosotros cambiamos porque nos portamos mal. Tiene que ser al revés.
Hombre, Bob Dylan, pero si no, Bob Dylan. Men get names to all the animals.
In the beginning.
Dios
dio nombre a los seres en el principio, hace ya tiempo.
Long time ago, o sea, traducido exacto.
Él vio un gigante grande y hermoso.
sirva esta canción como prueba de que Parchís era un batiburrillo de estilos. No había un plan maestro, no había una línea definida.
Hay una cosa que me llama la atención viendo aquí un poco el guión del programa.
Dios dio nombre a los seres.
Porque uno de los miembros de Parchís, un tal Oscar, dice, fue el primero que se marchó del grupo porque su madre era la única que viajaba con los niños y no le moló el percal.
A ver, es que los Parchís se marcharon de gira por Sudamérica, fundamentalmente estuvieron en Argentina y en México, y cuando iban allí era un auténtico descontrol. Obviamente los chicos no iban a clase,
claro,
les pusieron un tutor, pero al principio es que aquello era, llegó a definirlo el tutor como si fuese los niños de la Costa de los Mosquitos, o sea, totalmente asilvestrados.
Claro, tío.
Como son estrellas, ¿sabes? Hacían
de venirte arriba, porque el día que algunos de los Parchís fueran al colegio, pues cuando aparecían de vez en cuando, claro, imagínate que te juntas con uno de su clase y todo. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Pues yo he estado en el pueblo, ¿no? Pues yo he estado en Paraguay.
No, yo he estado en Acapulco, en Mar de Plata, he estado en el Estadio Azteca, ahí, actuando delante de 100.000 personas.
Pues yo he estado aquí en el Alpardo. El contraste.
Ellos mismos cuentan que cuando estaban en las habitaciones del hotel pedían lo más caro del servicio de habitaciones y luego ni siquiera lo probaban.
Gin-tonic puros.
Se dedicaban a montar partidos de fútbol o a fabricar fuertes en las habitaciones en plan destrozo. E incluso llegaban a tirar sillas por la ventana y cuando comprobaban que no habían dado a nadie volvían a tirar otra por si acaso. O
sea, pero escúchame, ¿pero esos son los Parchís o los Espistos?
No, los Parchís.
Ay, Dios mío.
Pues sí, como decía Marco, Ana, el primero en marcharse del grupo fue Oscar, que cuando era el más pequeño, entonces la madre fue a una de las giras americanas con ellos y cuando vio el percal dijo, bueno, esto vamos aquí, parla, pero...
Y entonces Oscar decía, yo me quedo, tú te vienes a casa con tu madre y con tu padre.
Bueno, a Oscar el tema este no lo afectó demasiado porque de mayor se ha convertido en una persona de bien y ha llegado incluso a dirigir el diario La Vanguardia.
Rectitud,
totalmente. Pero bueno, le sustituyó Frank, que era ese chaval pelirrojo, que no se sabía los pasos de los bailes, que no paraba de moverse y que además cuando entró en la formación era puñalero ya. O sea, que le vino que te mueres porque estaba entrando en el grupo de sus sueños a trabajar.
O sea, una especie de Miner, ¿no?
Sí. Totalmente, sí. Esta canción también es de Juan Pardo.
Paco es un soldado de plomo que siempre me cuenta que no sabe nadar. Y a ver cómo le explico que no es fácil, pues siendo de plomo no puede flotar.
Muchachos, de pues una vez al año o cada año harían una gira americana por ahí guapa.
Totalmente.
¿Sí? Ah, pues yo no me estoy imaginando ahora mismo al hotel, el del Hotel de México, así. Que este año los Parchís vuelven otra vez. No, aquí no.
Es que me parece que, de hecho, llegó un momento en que ya no les dejaban entrar en el hotel. Esto es cierto, ¿eh? Me parece que lo cuentan en el documental. Y entonces tuvieron que alquilarles un chalet para que los chavales estuviesen allí durante la gira.
Un galapagar,
sí. Claro, lo que pasa es que en el chalet de Galapagar entraba todo el mundo. Entraban los chavales, entraba la gente de la compañía, entraban los de marketing y los chavales estaban en la piscina bañándose y los adultos estaban en la casa haciendo juergas. La versión instrumental de esta canción es la que sirve de hilo conductor en las películas.
Son las historias de Parchís en este monográfico de hoy. Bueno, oye, eran chavales, ¿eh? Eran chavales.
Con mucho peligro. Decía antes que la canción de Corazón de Plomo era de Juan Pardo. Esta otra también lo es. A ver si os suena el estribillo o la estrofa, porque se utilizó mucho para publicidad. Se supone que es un rock and roll y se llama Ratatá.
Sí, joder, está la de los, sí, la de los chicles, ¿no? La, el...
Sí. Los Che Junior, sí, es esta canción.
Sí, 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 sí.
O sea, la canción de los Che Junior la hizo Juan Pardo.
Qué buena.
Y esta que viene ahora, que es como el lema del grupo también, la del juego de colores.
Sí.
Sí, sí, sí.
Es el juego de colores que
cantamos para ti. También se utilizó para publicidad.
Filbit champú era, ¿no?
En este caso sí.
Filbit champú, Filbit mamá, porque más vale Filbit que tenerse que rascar. Filbit, Filbit, prevenir y proteger una vez a la semana.
Filbit champú, Filbit colonia, para que los piojos no te tomen el pelo.
Qué bueno. Pues, y lo buenos y los ricos que estaban los Che, ¿os acordáis de fresa ácida, que sí, era mi preferido? Ay, qué rico.
Qué barbaridad,
no,
has pasado del chique del Che de fresa ácida al Cepa 21, tío.
Se ha visto. La vida es así,
sí.
Hay que cumplir etapas.
Exacto. Ciclos vitales.
En Sudamérica se relaciona mucho a Parchís con Timbiriche. Sí, no tanto porque fuesen competidores entre ellos, había un cierto pique, pero no era una cosa mortal, sino porque fueron un producto Timbiriche que surgió como competencia a Parchís. Televisa, que era la cadena fuerte allí, viendo que se podía forrar con el tema de los niños, pues decidió sacar también un grupo propio en México. Pero lo curioso de todo esto es que entre la gente de Timbiriche y los de Parchís llegó a haber buena relación. Os decía antes lo del chalet. Sí. El chalet de Parchís y el de Timbiriche estaban prácticamente pegados. Entonces, incluso David llegó a tener un rollete súper juvenil con uno de los componentes de Timbiriche de aquella época, que era Paulina Rubio.
Buenas tardes.
Sí, sí, buenas tardes ahora, pero si la ves de pequeñita dices tú, qué cosa más fea, por favor.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Entonces, esto es Timbiriche, si os fijáis, el estilo es súper parecido.
O sea, es el Parchís azteca.
Sí, sí.
Vamos. Vamos, chicos, a la fiesta.
Pues sí, oiga. ¿Y no hicieron algún concierto a la vez?
Sí.
¿Los dos?
Sí, sí, sí.
Timbiriche, Parchís o Timbirichís o como
sea. Sí, sí, lo hicieron, ¿eh? La conocimos en España porque la cantó también Chispita. La de Chispita y sus gorilas la grabó para un disco suyo. Se llama Hoy tengo que decirte, papá.
Hoy tengo que decirte, papá, que el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos todo el tiempo sin parar.
semana será el Día del Padre, apunta.
Tengo que decirte, papá.
Pero para puñalada trapera fue la que les metió Miguel Bosé, que fue el padrino de Timbiriche.
Timbiriche.
A los Parchís, porque Parchís había grabado en su momento la de Don Diablo.
Sí.
Puñalada trapera.
Sí, sí, sí. O sea, le graban una canción y apadrinas al otro grupo, a la competencia.
Miguel, tío, es que no.
Puñalada trapera.
Otra canción que tampoco me parece que sea demasiado propia para niños, la de Don Diablo.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, y así yo se la voy a decir. Que te cante ahí mi niño como gozo cuando guiña. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ah. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra.
¡Qué asco!
Muy suavemente.
No puede
ser. Te acaba en un chispa.
Era lo que había, ¿eh? Eran los oportunismos.
Así era Tino con las mujeres ahí.
Salaverri ya ha cantado más de una, ¿eh? Las que han sonado hoy aquí, ¿eh?
De todas. Don Diablo que habéis puesto antes, la de Gloria. Vamos.
A la hora con esta producción, porque suena fenomenal.
A ver.
Aquí ya podemos hablar de granos, ¿eh?
Granos, granos, granos. Un poco de barba, ¿eh?
Estas son de las últimas grabaciones de Tino.
¿Te gusta Alcalá?
Bueno, sí, sí, me gusta porque tiene un rollo Broadway, así de apertura de musical. Esto es América. Sí, está bien, pero bueno, no es...
No es Tofori, ¿no?
No, no es American Tofori, pero bueno, es un quiero y no puedo, pero se acepta la ilusión, ¿no? Mira, bien, 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 bravo.
En un día de fiesta podemos jugar.
Aquí hay ya mucho grano.
Mucho grano, mucho grano.
Distintos adjetivos que habremos de usar. Con ellos este día tú debes calificar.
Un día de fiesta puede ser amable, bonito, caluroso.
Ah, es el alfabeto.
Dulce,
explosivo.
Escoria.
Gastronómico.
Horrible.
Antes hablábamos de que el primero que se marchó del grupo fue Oscar, con 9 años en el 81.
Hasta ahí hemos llegado, mucho cuidado, mucho cuidado.
Pero la siguiente baja fue el propio Tino, que tuvo que retirarse por decisión de los directivos de Belter cuando tenía 16 años, porque veían que tenía un potencial para sacarle un disco a él solito, o unos cuantos discos, a intentar una carrera musical. El caso es que no fue muy bien recibida la noticia en el seno del grupo. De hecho, lo consideraron como una deserción bastante heavy.
Sí. En la banda.
Hubo un cisma ahí importante. Y el siguiente en marcharse fue David el Dado, que a los 14 años y después de haber suspendido absolutamente todas las asignaturas, después de grabar el disco del 84, para poder estudiar durante ese verano y poder seguir estudiando, decidieron que se marchase. Entonces, el reemplazo que tuvieron para Tino, creo que fue Chus, que era el rubio de Platón.
¿El de Platón? ¿El de sí, Michel y Chus?
El de Michel y Chus. Y cuando se marchó David, entonces llevaron a Michel.
¿Pero el de Getafe?
No, Michel de Platón también. O sea, se juntaron los dos hermanos. Primero entró Chus, el rubito, y después entró Miguel Ángel, el moreno.
Te puedes tronchar jugando a las palabras que lo pasarás. Sale cada objetivo que te hace llorar. Estemos muy atentos, pues volvemos a empezar.
Bueno, el ingreso de Michel en el grupo fue tan brusco que tuvo que aprenderse las coreografías de las canciones en el avión que les llevaba a México para hacer la gira.
O sea, que había una pequeña crisis ahí en Parchís, digamos que era lo del PP de ahora, ¿no?
Pero muy PP, ¿eh?
Hubo un congreso de Parchís, sí, a ver quién elegía.
bien, bien, bravo. Hasta la Z hemos llegado.
¿Ya llega la Z? ¿Saben qué rápido se ha pasado?
Tenemos que hacer una pausita.
Una pausini, vamos a hacer una pausini.
Sí.
En homenaje a Laura, que va a ser una de las presentadoras del Festival de Eurovisión este año. Grande donde las haya. Así que hacemos. Bueno, no, una pausa, se enfada Pepe. Vamos, sigue el programa, pero ahora escuchamos esto.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
Se agrava cada vez más.
Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Nosotros estamos armados aquí.
Estoy en la estación de Zemsliv. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado.
Nací y crecí en Ucrania.
Vive en Kiev, tiene 25 años.
A mi casa, en Kiev. Ahí hay bombardeos.
Con María, con María Jesús y con Antonia, tres monjas dominicas, tres misioneras que tenían la casa de los niños, han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia.
Y niños, este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice: papá, y va a haber camiones para todos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Estamos hoy recordando a Parchís, chis, chis, Parchís, chis, chis.
Pero es destino.
Mírame con valor, háblame sin ningún pudor, abre tu corazón.
Esto ya es cuando había demarrado, ¿no? Sí, sí, cuando se había fugado de...
Este fue el primer single que tuvo.
Otra vez, lléname con todo tu amor, ríete.
Lo que sí que era lamentable era la portada del disco en la que él está tumbado.
No tengas miedo, déjame quererte, déjame abrazarte, déjame sentirte, déjame escucharte, déjame besarte por primera vez. No tengas miedo, esto es el amor.
Una bueno, y como es monográfico, está por ahí Vicente Ortega, que siempre está con las musiquitas del año que abordamos, pero como es... Bueno, no, la verdad es que de Vicente Ortega solo tenemos contratado este rato.
Es que de verdad, exacto, no sabéis cómo me lo estoy pasando. Siempre me lo paso bien con vosotros. Pero es que lo de Parchís, ay, lo por primera vez de Tino, esta canción, vamos, yo tenía pósters de Tino en mi habitación. De todos los tamaños, detrás de la puerta, en las paredes.
La niñez, ya no somos niños los dos.
A ver, hay que reconocer que esta canción suena absolutamente a la música de la época del fenómeno fans, o sea, tipo sí, Los Pecos, sí, sí, sí. Pedro Marín.
Muy Pedro Marín.
Eres tú, y el amor para ti soy yo.
A ver, yo solamente reconozco dos singles de Tino, este que es el de Por Primera Vez y esta que se llama Lo Tienes Todo Para...
Lo tienes todo para mí. Una otra declaración de intenciones. ¡Qué asco!
Intenciones oscuras.
Fíjate, aquí hay un poco de azul y negro,
¿eh? Sí. Sí, sí, aquí sí, sí.
Pero es que Tino llegó a grabar tres discos completos.
Sí.
Frente por frente los dos, solos en la multitud. ¿Quién lo podría pensar? Que mi ilusión eres tú. Quizás soy tonto al creer que tú me puedas querer, pero yo voy a apostar, aunque me arriesgue a perder. Solo tú, solo tú, solo tú, lo tienes todo para mí, y solo tu amor me haría feliz. Lo tienes todo para mí.
¿Estamos en qué año? 84, por ahí, sería.
Un poco más tarde, yo creo.
84, más tarde.
Lo tienes todo.
¿Cuánto cumpleaños, Tino, tienes que mirarlo, Vicente. Es que yo creo que Radio Marca necesita una llamada de Vicente Ortega a tiro de parchís.
Bueno, ¿sabes? Tino, que es Constantino, para aquellos que no lo sepáis.
No es Florentino. Claro.
Si me atreviera a decir lo que por ti siento yo, entre todas solo a ti.
Bueno, lo que dice el propio Tino es que el primer disco funcionó muy bien, el segundo funcionó bastante bien y el tercero ya fue un churro, según comenta él. Pero lo cierto es que se tuvo que ir a hacer la mili, el chaval.
Muy bien. Muy bien.
¿Te das cuenta cómo al final todos entran por la senda de la rectitud?
En la Academia General Militar.
Y solo tu amor me haría feliz, lo tienes todo.
Vamos a hablar un poquito de las películas de Parchís, porque Parchís protagonizó 7 películas, que se dice pronto, pero llegaron a actuar en otras 2 más. De hecho, en la primera en la que salen es una película del año 1980, que se estrenó en septiembre en Argentina, se llama Ritmo a todo color y es una cosa súper lamentable. La tienes en Flixolé, por si la quieres ver. Y lo único que hacen Parchís es salir actuando en un par de canciones, una de ellas es esta. Digo que es muy lamentable porque es una película que tiene un argumento muy tonto y lo único que sirve es como excusa para hilar una serie de actuaciones musicales. Entre los representantes españoles está Maritrini, pero están los propios Parchís también. Está Alberto Cortés y luego una serie de gente de México o de Argentina que no conozco para nada. Pero digo, la película es muy mala, ¿eh?
Sí.
Ellos salen cantando en una especie de ciudad infantil que se llama La República de los Niños, que es como una especie de Disney World que tienen allí. Estamos hablando de septiembre del 80, hay que fijarse un poco en las fechas, porque en diciembre del 80 se estrenaba en España La Guerra de los Niños.
Sí.
Que es la película que siempre hemos comentado de Don Matías.
Don Matías y compañía.
Sí. Donde los chavales se hacen llamar el Comando J, porque según dicen, y mientras está sonando esta música, comentan que lo del Comando G ya está cogido en televisión.
Claro,
y
se
alían porque lo que pretenden es evitar que el colegio caiga en manos de un especulador inmobiliario que se llama...
Es. Florentino Pérez.
Florentino, sí. Es un Atilio, me parece que era.
Para, va. Esa es la segunda película, joder, hasta 7 o 5.
Vamos a ver, esta es la primera película oficial.
Sí.
Las películas que se hicieron en España como los Parchís se llamaban todas La Guerra de los Niños. Está La Guerra de los Niños 1, luego está La Guerra de los Niños 2, que se llamaba La Segunda Guerra de los Niños, que se estrenó en diciembre del 81, o sea, solamente un año más tarde. Luego está... Vamos a ver, que lo tengo aquí apuntado, que si no es una zorrera.
Sí, es que hay tantas... O sea, sí.
La tercera guerra de los niños se llamaba Las locuras de Parchís. Esta es la tercera película de Parchís en España, diciembre del 82. Y luego la cuarta guerra de los niños se llamaba Parchís entra en acción y se estrenó en diciembre del 83. No sé si os dais cuenta del oportunismo de meter todas las películas en Navidades para que los niños pudiesen verla en las vacaciones.
De todas maneras, si queréis ver alguna, muy mal se nos tiene que dar para que no pongamos algún viernes García, alguna de ellas en 13, ¿eh? Sí, con un torre dulce.
Probablemente. No, son difíciles de ver, ¿eh? De hecho, en Flixolé solamente hay 3 películas en las que salen los Parchís. Son las 2 películas argentinas, Parchís contra el inventor invisible, de 81, y luego La magia de los Parchís. Vale. Bueno, pues... Estas 2 películas son muy, muy flojitas.
Muy flojitas. Abro un paréntesis porque la que más trayectoria tiene en el mundo del cine y la televisión es Yolanda, ¿eh? Yolanda Ventura, la amarilla, que ha hecho telenovelas por un tubo, ¿eh? Sí.
Esta canción de La casita en Canadá es la que suena en la película Parchís contra el inventor invisible, que también se traduce en España como Parchís contra el hombre invisible.
Un día por despecho, pico,
que se estrenó en verano del 81 en Argentina. Y como curiosidad, la solista de esta canción es Gema, que generalmente no canta nunca en voz solista.
O sea, estamos ante el momento de gloria de Gema en toda la carrera de Parchís, ¿no?
Totalmente.
Dieron la teta, macho, a estas pobres criaturas les dieron trabajar como a chino.
Totalmente. Y además no lo cobraron, ¿eh? Ni ellos ni los padres.
No. Sí.
No cobraron.
Mira, yo estaba viendo hace un par de horas un vídeo de Fran, El miembro pelirrojo de Parchís, que decía que efectivamente los que se llevaron la pasta fueron los productores, la casa de discos.
Perdona.
Y a uno que otro, pero que ellos no vieron casi nada.
Echenique, no hay derecho, ¿eh?
No hay derecho. Ya está bien, hombre, que los pobres trabajadores, encima, niños que no sé si estaban dados de alta en la seguridad social.
No, seguro que no, ¿eh? Yo te lo digo. Además, cuando ves estas películas te das cuenta de que los niños trabajaban en unas condiciones bastante lamentables. Sí, en general, los llevaban siempre en las escenas en la película. Iban los cinco niños y dos adultos en un coche, todos ahí apretados.
Qué pena, hay un 127 ahí.
Sí, sí. Y luego hay escenas, por ejemplo, encima de un camión de bomberos en que los chavales están allí, ni sujetos ni nada, dices tú. Pero bueno, o sea, hoy en día no dejarían que se grabase esto. A ver, los chicos en general no se quejan de que les tratasen mal. O sea, los tenían totalmente agasajados. Les compraban todo lo que querían. Vivían una vida de caprichos y de viajes. Lo que pasa es que es cierto que también generaron muchísimo dinero y ni ellos ni los padres vieron un duro al final.
No, que es verdad. Es que los que se llevaban la pasta eran nosotros, pero como era más barato poner estuches, pues nada, pues que se diviertan y luego luego les preguntan a los miembros de partido, bueno, tú tienes que estar forrado. Y hay una mierda.
Pues una mierda. Bueno, ellos también salieron en una película que se llama Su Majestad la Risa, como invitados. Es una película de Arévalo, ¿eh?
Señores.
Sí.
Es que la monarquía española, la Su Majestad la Risa, que ella, y está en su majestad, en serio, que Felipe VI, claro.
Bueno, pues salían interpretando dos canciones, la de Corazón de Plomo y la de Canta y Baila.
Ah, esta estaba bien.
Esta, la de circo, es la banda sonora de la película La Segunda Guerra de los Niños, que se estrenó en diciembre del 81.
La carpa, muchas luces y un león, un payaso equilibrista y un tambor. Ya viene la magia, sí, la magia del circo colosal, trayendo alegría.
Vamos.
A grandes y chicos.
Camisetas andantes.
Ya viene la magia,
la película se llamaba Los Parchís a Disneylandia en Argentina. Y va de eso porque se supone que los chavales ganan un viaje a Disneylandia, pero como Don Atilio, que es el propietario de la escuela, el malo, ha subido las cuotas, los chavales lo que hacen es cambiar el importe del premio metálico para poder pagar el colegio ese año, para ayudar a Don Matías a que los niños no tengan que pagar los precios que ha puesto el especulador.
Vale, o sea, Florentino, le subiste los abonos a los socios.
Sí, totalmente.
No, le subimos porque no nos quedó más remedio, ¿eh? Sí. Más que nada porque es que a ver, teníamos que seguir creciendo a costa de ellos.
Bueno, esta que estamos escuchando es una canción que se llama Vamos a Cantar, que es un medley de temas de Parchís que sale en la película La Magia de los Parchís, estrenada tan solo un mes después de la anterior.
Pero ¿cómo lo hacían para rodarlas?
Es que esta se hizo en Argentina. Esta es la segunda película en Argentina.
No, esta me acuerdo yo. O sea, esto es la década en infantil.
Ya no lo puedo resistir. Cómo me pica la nariz. Garabatos y ocho patos aprendiendo a planear. Parecían escuadrillas de jinetes en la mar. Garabatos y ocho patos dominaban el lugar. Buceaban y nadaban, planeando sobre el viento.
Creo que estoy diciendo todo el rato dos películas en Argentina y son tres en realidad, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Falta Las Aventuras de Parchís, que es de verano de ese mismo año, que el argumento este todavía es peor porque se supone que están Parchís de gira por Argentina y Brasil y cuando viajan por las selvas secuestran a David durante una excursión.
A que le confunden con un dios, ¿no?
Sí, una cosa rarísima. Denominador común en estas películas es el manager Manolín, que era el que siempre estaban burreando a los niños cuando estaban en Argentina.
Carro pescado.
Vamos a alegrar los corazones, Vicente Ortega. Vamos
a alegrar los corazones. Cómo me gusta. Que seguro que como yo tienes los pósters todavía, que no los has quitado desde el año 82. Hay Naranjito en un lado y Tino en el otro. Yolanda, Gemma, Fran, Oscar, todos los de Parchís. Qué alegría. Cómo han contribuido. Que seamos hombres de provecho hoy, ¿eh? Qué grandes Parchís.
Si uno está
Nos quedan dos películas de Parchís. Las locuras de Parchís, diciembre del 82, La tercera guerra de los niños, ¿será?
Sí.
Que es cuando ellos vuelven de Disneylandia, porque al final ya consiguen ir a Disneylandia.
Claro, que...
Entonces vuelve aquí otra vez a salir Donatilio y su hija.
Sí.
Que la meten de compañera de los Parchís en el colegio. Pero claro, como es la hija de Donatilio, pues se dedican a hacerle la vida imposible.
Ah, sí, se dedican a burrear a
la hija de... niña, sí, sí. Y luego, la última película de Parchís. En esta película ya Tino no se hablaba con el resto de la banda.
Ojo, ojo, ¿hay cisma? ¿Hubo...?
Totalmente cisma. La película se llama Parchís entra en acción, la cuarta guerra de los niños. Y aquí hay un secuestro incluso, ¿eh?
Sí. Estamos hablando de un secuestro en una película de Parchís.
Sí, se componen aquí en el argumento, sí, porque ya esta no la ha visto, porque no lo ha visto en ningún lado. Sí. Carlitos, un amigo de los niños de Parchís, admira a un jugador de fútbol al que sigue a todas partes. Bueno, entonces secuestran al jugador este de fútbol y creo que el Carlitos este también está involucrado. No sé si le secuestran también a él o se dedica a seguir a los secuestradores. Total, que al final los chavales lo que hacen es rescatar al jugador, pero está también Donatilio de por medio intentando cobrar el rescate de... del secuestro.
O sea, es la incorporación de Parchís al cine negro.
Totalmente.
O sea, era el crack de García y Parchís.
A ver, las pelis son súper complicadas de conseguir, ¿eh? Creo que hay por ahí algunas ediciones en DVD remasterizadas. En Flixolé solamente están las películas argentinas. Y además en internet, si te pones a buscarlas en plan pirateo, no encuentras prácticamente nada.
Vamos a ver, Parchís entra en acción. Dentro de la atmósfera subrayábamos lo que decía el Whopper, que Tino no se hablaba con el resto de la banda.
Eso es lo más importante. Sí, esto va directamente a Sálvame.
Va totalmente a Marginado.
A Sálvame.
Sí, sí, claro.
Bueno, os dejo que me digáis una canción de Parchís, de las que ha sonado, para cerrar la hora.
Pues mira, venga, yo me trae muchos recuerdos a De Corazón de Plomo.
O sea, la hemos puesto muchas veces. Vamos a poner esta otra, que también es de Juan Pardo.
Perfecto. Entonces, ¿para qué lo ofreces?
Oye, es verdad, porque Tino se dejó... ¿Qué ha pasado? ¿Tino que acabó trabajando? ¿Qué fue ese hombre?
Pues la verdad es que tiene un accidente bastante grave, de accidente trágico. Vale. Entonces, en ese accidente perdí un brazo. Y la verdad no sé a lo que se dedica hoy en día. A ver si me acuerdo de cabeza, porque es un poco complicado. Gemma estudió puericultura y creo que abrió una guardería. Sí.
Frank, a partir, atención, del año 92 estudió canto.
Ya empieza a estudiar canto. Es un poco eso, masas eso, ¿no?
Sí. Y en la actualidad es especialista, a ver si lo digo bien, en automatismos neumáticos y oleodráulicos.
A ver, Frank, después de hacer de Parchís, estuvo trabajando un tiempo en publicidad. Lo podíamos ver en los anuncios de juguetes en las Navidades. Y luego Yolanda Ventura, pues se dedicó a actuar en telenovelas.
Sí.
David creo que se fue a vivir al extranjero y trabaja como publicista o algo así, ¿puede ser? David, y Oscar pues ha trabajado en el mundo de la comunicación, fue, llegó a ser eso, director de La Vanguardia.
Por terminar la historia, de saber cómo acabaron todos ellos con esta bonita canción.
A ver, el que lo quiera ver, tiene un documental en Netflix muy interesante sobre la vida de los Parchís, en el cual pues cuentan un poco esto mismo que hemos estado hablando, pero en sus propias voces, y se puede ver cómo están hoy en día.
Bueno, pues nada, enhorabuena a todos los Parchís Garabís, a todos los seguidores de Parchís, porque ahora vienen las apasionantes noticias de las 4, que me parece que irán de otra cosa bastante distinta. Luego venimos.